Bandera, moreak, airean.
Egunon, Gizane. Bueno, entramos ya entonces en el espacio de feminismos y esta semana vamos a hablar sobre las artes escénicas. Eva Guerrero y Yemima Cano Martínez crearon el colectivo 2 en 2013 en Bilbo, donde Eva se encarga de la creación, dirección y pedagogía, y Yemima de la producción, gestión y mediación. También realizan formaciones y hoy día tienen en gira varias piezas que han creado, como son Gorpustu con Garasi López de Armentia, y El fin de las cosas, también con Garasi y con Aritz López. Además, gestionan el espacio de creación Punto de Fuga, también en Bilbo. Y ya las saludamos, que las tenemos al otro lado. Egunon, Yemima eta Eva.
Egunon.
Bueno, pues os hemos contactado porque, Yemima, te propusieron participar en el diagnóstico de la situación de la igualdad de género en el ámbito del teatro, danza, libro y música desde la perspectiva de la creación y la industria en la CAP, publicado ahora en diciembre en 2019, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha sido esta investigación? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo te metiste allí?
Pues la verdad es que lo primero que se nos planteaba era averiguar cuál era la realidad, cuál era la situación de mujeres y hombres, en nuestro caso, en el mío, en la industria de la danza, con lo que ya la palabra industria era como una palabra un poco tramposa, ¿no? Porque la danza profesional, en su mayoría contemporánea, lo primero es que mucha industria no es, ¿no? Es casi más artesanía, pero bueno. Entonces, para averiguar esa situación, lo que más necesitamos hacer al principio fue recabar datos, ver quién hace qué en los teatros, en los festivales, en las compañías, qué roles asumimos mujeres y qué roles asumen hombres, y luego qué cantidad de actuaciones, premios o menciones en medios de comunicación tienen ellos y qué cantidad tenemos nosotras, ¿no? Y lo más atractivo del encargo, si me apuras, desde el minuto uno, fue que nos pedían este informe de situación con una parte de propuestas, que eso fue realmente lo que me animó a decir que sí, ¿no? Porque sí, nos pedían que averiguásemos qué ocurría en el mundo, pero luego nos daban cierta carta blanca para decir, y ante eso que ocurre, ¿tú qué harías? ¿No? Y así fue, más o menos, el proceso.
Y bueno, aunque igual os movéis dentro del ámbito de la danza más bien, ¿no? Aunque bueno, también hacéis fusiones, pero con este diagnóstico podrías hacer eso, una comparativa en cuanto a la brecha de género en las diferentes artes escénicas, bueno, un poco a grandes rasgos.
Sí, a ver, lo primero que ocurre, o sea, lo que más diferencia a la danza del teatro o de la música es que la mayoría de las personas, cuando pensamos en danza, si cerramos los ojos, vemos a una mujer bailando. Es decir, desde la escuela, desde las personas, digamos, que se dedican al mundo de la danza, que dan clases de danza, que asisten a espectáculos de danza, hay una clara mayoría de mujeres. Clara, por no decir aplastante, ¿no? Es decir, se daba el caso cuando mirábamos quienes se apuntaban a una escuela superior de danza, de 9-1, o sea, de cada 9 mujeres un hombre, ¿no? Sí. En cambio, eso en teatro o en música no es tan radical, es decir, en las escuelas de teatro, en las compañías, en todos los censos, por decirlo de alguna manera, si bien en algunos casos hay muchas mujeres, esa mayoría no es tal. En cambio, cuando miramos el lado profesional, yo diría que de las tres, la que está peor, hablando mal y pronto, es la música. Es decir, es aún más flagrante la gran situación de desventaja que se encuentran las mujeres músicas, las mujeres técnicas, las mujeres baterías, guitarristas, etcétera, en comparación con las mujeres que se dedican a ser intérpretes de danza, coreógrafas. Y en el caso del teatro, aunque ellos tienen puestos de mayor visibilidad, de dirección, de dramaturgia, etcétera, quizá en los elencos esta desigualdad pues es más variada, ¿no? Es decir, el grueso de los espectáculos tienen más personajes masculinos que femeninos, pero no es así en todos los casos, como es así en todos los casos más visibles.
Y entonces, bueno, con esas diferencias que hay, ¿qué opciones de profesionalización hay según el género o qué desigualdad de opciones también se dan? Porque eso, no decías que en la danza hay mayoría de mujeres, pero bueno.
Pues, a ver, opciones de profesionalización, precisamente ahí es un poco donde está el caballo de batalla, ¿no? Digamos que cuando analizas quién hace qué, pues yo qué sé, programadoras de un espacio escénico, hay bastantes, casi te diría que 50-50. Uh-huh. Personas de producción, responsables de producción y distribución, somos casi todo mujeres. Responsables de vestuario, somos casi todo mujeres. Personas de administración, somos casi al 100% mujeres. En cambio, cuando miras personas que dirigen, personas que escriben, técnicos y técnicas en gira, y ya no programadores, sino programadores estrella, programadores de los grandes centros de cultura de este estado, ahí son ellos los que están. Con eso no quiero decir que las mujeres no podamos ser directora, dramaturga, batería, técnico de RICS, de cosas súper específicas, sino que nos cuesta más tener referentes, nos cuesta más llegar ahí, nos cuesta más cuando somos freelance o autónomos poner una tarifa parecida a la de nuestros compañeros chicos y suma y sigue. Es decir, no se trata de que no podamos estar en esa profesión, sino que lo vamos a tener mucho más difícil.
Y bueno, dentro del diagnóstico sobre la industria de la danza, quería leer un párrafo, un poco también hablando con esto de la profesión. Decía, esa precariedad, esa pobreza tiene rostro de mujer, porque porcentualmente ellos tienen más oportunidades, más actuaciones, reciben más premios, acceden a cargos directivos, se les invita como profesores, expertos. A nosotras nos cuesta más llegar y somos muchas más, que es un poco con lo que comentabas, ¿eh? Y luego otro que dice, incluso en un mundo predominantemente femenino, son más nombrados o más visibles ellos. Es difícil afirmar que la reciente selección de los directores nacionales de danza, hombres, sea fruto de la casualidad. Y
claro, perdona que me interrumpa, es que este dato, Mike, es muy gracioso, porque, claro, un informe de situación de género no se limita a decir cuántos somos, ¿no? Sino hay que decir quién es de qué, qué premios reciben ellos y nosotras, qué menciones, qué oportunidades, qué visibilidad, ¿no? Y cuando miras los mayores cargos a los que un artista puede optar, ser director nacional, ser director del Ballet Nacional, es de lo mayor que te puede pasar en el Estado español. Y siempre son hombres. Da lo que dicen los medios o dicen ellos, la casualidad de que no se presentó ninguna mujer. Yo considero que eso no es casualidad, que eso es lo que otras personas llaman techo de cristal. Es decir, ¿no hay mujeres coreógrafas que puedan dirigir el área nacional? Claro que las hay. Lo que ocurre es que el sistema se ha encargado de hacernos creer que no lo vamos a conseguir, que no tenemos suficientes méritos, que los criterios de selección premian un tipo de visibilidad y prestigio que a nosotras no se nos concede, o no se nos concede tan a menudo, y por lo tanto la senda realidad es que sí, podemos presentarnos, pero hay algo que nos dice que no nos van a coger.
Y bueno, por seguir un poco con otro párrafo, decía, una visión feminista del bienestar es precisamente aquel enfoque integrador de todas las esferas de la persona, del trabajo en comunidad, del equilibrio de los distintos recursos, y será imprescindible contar con la visión de las mujeres si queremos aspirar a evolucionar nuestra visión del sector. Claro, con esto también me acordaba de los cuidados, como no, de la discriminación que se da por cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Yo creo que en el diagnóstico igual ya hay, podemos entrar luego a propuestas que habéis hecho, pero ese poner las vidas en el centro, ¿no? Ese conciliar esos cuidados, ¿cómo podría ser?
A ver, por una parte, entre nosotras, que aquí estamos hablando solo mujeres, pues sería súper lógica, sería lo que llamaríamos con sentido común, ¿no? Que si tienes a un miembro de un equipo que es madre, vamos a tratar de conciliar nuestros horarios con las necesidades del bebé o de tu hijo o hija, ¿no? Vamos a tratar de buscar espacios que sean seguros para este menor. Vamos a tratar de que las opciones para comer pues respeten las necesidades de otro tipo de personitas, ¿no? Pero si hacemos una mirada un poco más a vista de pájaro, la realidad es que la producción cultural y la escénica y la danza más libre está sometida a criterios de mercado. Entonces, se produce mucho, muy rápido, en precariedad. Entonces, todo tiene que ocurrir en pocos días. El dinero siempre es un problema. Y, por lo tanto, en vez de poner las vías en el centro, se ponen los números en el centro. Yo estoy aquí con Eva y como tú bien has dicho antes, nosotros hemos hecho el corpusto y el fin de las cosas con Garasi López de Armentia. Yo creo que Eva te puede explicar mejor que yo qué supone desde el lado creativo o de dirección trabajar con alguien que es madre, ¿verdad?
Sí, nosotras tuvimos la oportunidad de vivir eso en el proceso del fin de las cosas. Tuvimos varias residencias fuera de Euskadi, lo que significa que pasamos varios días, varias noches fuera de nuestras casas. En el caso de Garasi, en ese momento su hija era pequeña y aún era lactante, lo que eso implicaba que Garasi, además de viajar con su hija, tenía que viajar con otra persona que cuidara de su hija mientras ella ensayaba, ¿no? Y eso es una realidad que muchas mujeres, en el momento en el que son madres, o tienen esta posibilidad, tanto que tienen alguien en su entorno o alguien que les ponga la compañía para cuidar de sus hijas e hijos mientras son lactantes, o aunque no sean lactantes, pero que quieran estar con ellas, o directamente hay compañías que deciden no trabajar con esas mujeres pues por lo que puede implicar, ¿no? A mí lo que significaba era que, bueno, pues que obviamente cada X tiempo, el tiempo que Garasi marcara, pues teníamos que parar un poco para que ella le diera el pecho a su hija, lo cual, bueno, pues hasta cierto punto a mí no me rompe ningún tipo de... no me genera ningún tipo de problema en cuanto a la creación. Lo mismo que se descansa para tomar una fruta o quien fume, fumarse un cigarro, lo que sea, bueno, pues es parte más de la persona, ¿no? En el caso de Gorpustu hemos tenido una segunda nueva vivencia también con Garasi. En el momento en el que decide volver a ser madre y ahora que está embarazada, pues lo que implica sustituir a la intérprete, ¿no? Ahí hay lo... surge las dos posibilidades, ¿no? Decir, venga, pues decidimos trabajar con ella sabiendo que en un momento dado se le tendrá que sustituir, porque en ese sentido sí es cierto que Garasi, antes de empezar la producción, a mí ya me lo dijo, ¿no? De, bueno, que pretendía volver a ser madre y entonces en algún momento de la producción ella iba a tener que parar unos meses, ¿no? O yo como... mi compañía decide, pues no, pues prefiero trabajar con otra persona para no tener que pasar por esto, ¿no? Claro, yo es algo que insisto mucho. En el momento en el que somos feministas, nos consideramos feministas, nos sentimos feministas, no sería justo que yo dijera, no, entonces si te voy a tener que sustituir, esto me va a implicar un coste y un esfuerzo, decido trabajar con otra persona, ¿no? Yo sé que esto sucede en otras compañías de teatro o así, de danza, pero a mí no me parece ético, porque si yo me considero feminista, si yo quiero aportar ciertos cuidados a mis intérpretes, tengo que ser consecuente con mi pensamiento, ¿no? Obviamente, claro que implica un esfuerzo, implica un sobrecoste, implica otras muchas cosas que, bueno, pero que son parte del juego de la producción escénica y que son parte de la convivencia humana, ¿no?, que tenemos. Y como yo considero que yo no soy un estereotipo de empresaria, ¿no?, con la negatividad que pueda tener ese estereotipo, sino todo lo contrario, quiero aportar cierto bienestar al equipo, todo esto tiene que formar parte del camino creativo que llevamos adelante.
Bueno, pues sí, con todas estas exigencias que cuentas y pues gracias igual a la manera que tienes de trabajar, pues bueno, desde esa perspectiva o desde esa manera feminista, pues dais otras opciones, ¿no? Pero también, pues eso, un poco pensando en los cuerpos, en las exigencias, ¿qué se pide y qué se exige a las mujeres? ¿Y en qué ámbitos veis que hay más exigencias, más discriminación? Con lo que hablamos.
A ver, volviendo al tema de la maternidad, ahí hay una cuestión física que el cuerpo necesita parar. Yo sí conozco a mujeres que han hecho unas bajas muy cortas. No sé si por una cuestión de exigencia por parte de la compañía o por una cuestión propia. Yo ahí no puedo entrar porque nunca he llegado a hablarlo o discutirlo. En nuestro caso, mínimo el cuerpo, en el caso de la danza, el cuerpo se tiene que recuperar. Y eso no hay nadie como la persona que ha dado a luz para saber cuáles son sus límites, sus tiempos y sus plazos. Si hablamos de bajas de maternidad, pues lo que marca el Estado español son 16 semanas. Ahí también tendríamos que entrar a discutir si eso nos parece un plazo lógico o ilógico. A mí, en mi caso, me parece un plazo totalmente ilógico. ¿Qué más exige? Claro, luego también hablamos de, que no sé si esto se lleva tanto a cabo en la danza, pero yo esto sí que lo hablo a veces con compañeras actrices, ¿no? En teatro igual sí se les exige más a las mujeres mantener este estereotipo de tener buen cuerpo y todas estas cosas, cuando al hombre no. El hombre puede tener tripa, puede estar calvo, puede ser feo, que no pasa nada, pero la mujer siempre tiene que estar, digamos, ¿no? Con muy buen cuerpo, maquillada y todas estas cosas estereotipadas que seguimos arrastrándolas, nos gusten o no nos gusten. No sé qué más exigencia.
Yo creo que hay una exigente que es como bastante sutil, pero que de alguna manera en el informe también sale, que es que ciertos roles de distribución, o sea, de venta, también están vinculados un poco al rol de género. Entonces, o sea, un rol sexual, quiero decir, que hay cierto tipo de feminidades, no te voy a decir que se exigen, pero que se dan por hecho, y cuando no cumples esos estereotipos lo vas a tener muchísimo más difícil para convencer a determinado programador, que en muchos casos es hombre, pues de que le dé una oportunidad a tu compañía. Así de triste.
Pues sí, pues igual luego podemos volver un poco al diagnóstico, pero ya que estamos ahora hablando también de creaciones, bueno, creasteis el colectivo artístico 2 en Bilbo en 2013. Entonces, cuando creáis una pieza, ¿cómo es todo el tema de música, parte técnica, elenco, coreografía, producción, distribución? Un poco lo que estás contando desde una perspectiva feminista. Y, bueno, ¿cómo se da? ¿Y cómo es también mover una pieza? ¿Qué barreras, qué discriminaciones? Un poco todo eso.
Yo, en el momento en el que me pongo a crear, sobre todo en los últimos años, sí es cierto que doy prioridad al elenco femenino que masculino. Luego, artísticamente, pues si necesito tener un hombre, no tengo problema por tenerlo, pero más allá de lo artístico, sí es cierto que tanto a nivel técnico, vestuario, todos los distintos puestos de trabajo que forman parte de la producción, yo prefiero trabajar con mujeres por un simple hecho de dar una oportunidad laboral, porque creo que estamos en inferioridad y yo no quiero formar parte de esa inferioridad, sino todo lo contrario. A la hora de la venta, por decirlo de una manera, partimos de lo primero que comentaba Yemima, ¿no? Que la danza contemporánea pues es una de las artes que quizás más cuesta vender a nivel escénico, porque no se programa en todos los teatros públicos de Euskadi, porque hay muchísimos teatros públicos de Euskadi que solamente programan 3 obras de danza al año, porque muchos de esos teatros que programan tres obras de danza al año deciden apostar por un único estilo de danza más folclórica o de otro tipo, o de otro tipo de elencos. Entonces ya ahí tenemos una triple inferioridad. Uh-huh. Y es cierto que además, por el hecho, y esto es una cuestión que yo lo he sentido y estoy segura que muchas mujeres también lo sienten, que hay ciertos paternalismos, que yo siempre me pregunto que hasta qué punto a veces escucho lo que tengo que escuchar porque soy mujer, que si fuera hombre no escucharía ciertos comentarios, sobre todo paternalistas. E incluso a veces también maternalistas, ¿eh? O sea, no solamente son los hombres los que te dicen según qué. Uh-huh. También mirando a mis compañeras y compañeros de profesión, gente que lleva más años que yo, ¿no? Viendo dónde están situados en la escala de la venta los hombres y dónde las mujeres, también creo que por el hecho de ser mujer, a la larga, se tiene menos visibilidad y se consigue menos. Hay hombres que están de una manera más establecidos en el circuito de la danza que mujeres que tienen la misma edad, un tipo de obra muy similar, un tipo de formatos muy similares, y eso es por el hecho de ser hombre o ser mujer. Uh-huh. Sin ya entrar ya en otras formas de sexualidad, vamos, o sea, estamos aquí hablando de totalmente, en tu momento, de un código totalmente binario, ¿eh? Uh-huh. O sea, que ya lo siguiente uh-huh. sería muchísimo más complejo.
Uh-huh. Y bueno, también antes Yemima comentabas un poco lo de, bueno, que a mí me sorprendía, ¿no? Que la música, según el diagnóstico, igual es donde peor estamos las mujeres. Y bueno, yo en la música sí que veo como que los escenarios son espacios de empoderamiento y visibilidad, y donde cada vez se ven más mujeres, más disidentes de la norma de género binaria, ocupando ese espacio y creando, pues, referencialidad, representatividad. Entonces, también llevando al teatro la danza, ¿veis también esta evolución? ¿O qué resistencias hay? ¿O creéis que es diferente también ese uso de los escenarios o los espacios?
Yo te diría, y también insisto, refiriéndome al informe, o sea, tomando los datos uh-huh. estudiados, que si miras el mapa español, porque en Euskadi, si buscamos una compañía de danza que ponga en escena cuerpos, lo que yo llamo otras identidades de género, uh-huh. prácticamente no existe. Y si existe, es de hombres gays. Uh-huh. Nada trans, nada uh-huh. ni siquiera, vamos a decir, en los límites, ¿no? Nada en la periferia. Uh-huh. Sí, para encontrar los primeros casos de espectáculos, vamos a decir, de circuito profesional, en el que se transite por otras identidades de género, hay que irse a Barcelona y casualmente con alguien vinculado al mundo de la música. Y si buscamos un poco más allá, es decir, una programación escénica que incluya otras identidades de género de una manera un poco estable, tenemos que irnos a Escandinavia, tenemos que irnos a Dinamarca. Entonces yo te diría que cuesta mucho ver conductas homosexuales, cuesta mucho ver cuerpos y conductas transexuales, cuesta uh-huh. mucho ver otro tipo de cuerpos, de psiques, es que va muchísimo más allá. Es decir, yo no sé si viene de la precariedad, que hace que la gente se concentre en propuestas un poco más canónicas, uh-huh. o que realmente es que no estamos suficientemente avanzadas como sociedad y solo en grandes urbes como Barcelona hay propuestas en ese sentido, ¿no? No digo que no haya manifestaciones, propuestas, experimentos con otros cuerpos y otras identidades, pero normalmente estas no acceden a lo que se consideraría el circuito profesional, es decir, a actuaciones en teatros con una programación estable, a cambio de un caché, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esos, digamos, los datos que yo he recabado y hasta donde llega, digamos, mi capacidad de investigación. Uh-huh.
Vale, pues bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, no mucho. Entonces, no sé si querríais comentar un poco, pues, qué medidas, habéis hecho unas propuestas de medidas prácticas para asegurar esa igualdad de opciones o la no discriminación. Entonces, no sé si querréis hablar un poco de estas propuestas o de hablar de algún otro tema, ¿eh?, que no hayamos tocado y que os apetezca.
Por mí encantado, o sea, hablar de las propuestas porque, como decía antes, es lo que más me motiva y lo que más nos motiva, ¿no? Es decir, como profesionales de la danza, realmente lo que queremos es que cambien las cosas. Y hay cosas y medidas que son terriblemente sencillas. Es decir, por ejemplo, el gobierno vasco tiene un conjunto de espacios a los que apoya con una fórmula que se llama fábrica de creación, a los que se les pide que den residencias artísticas. Una de nuestras propuestas, o de mi propuesta, era que se ofreciera mínimo un porcentaje de residencias para madres. Es decir, todas las encuestas señalan que el momento de la maternidad ha sido un momento de o parón, tengo que dejarlo, o de gran bajada en tus ingresos. Pues qué menos que esa especie de liga de espacios que más o menos depende del gobierno vasco atienda esa necesidad, ¿no? Luego son cosas aún más sencillas, que todos los espacios escénicos que reciben financiación pública demuestren que tienen un plan de género, que tienen como mínimo una reflexión interna de qué pasa cuando su personal, ya ni siquiera hablo de la gente que viene, pero su personal es madre o da igual, tiene que cuidar de alguien mayor, o sea, no tiene por qué ser solo la maternidad. O me gustaría que explicaran qué procedimientos tienen en caso de acoso sexual, ¿no?, que tristemente es tan común en nuestra sociedad. Luego, antes cuando hablábamos, te has citado un momento donde yo decía que la visión femenina cambia la visión de sector, ¿no? Y de hecho, a raíz de eso, y pensando en las propuestas, hay una parte del informe que lanza propuestas ecologistas. Y alguien dirá, ¿eso tiene que ver con el género? Pues yo no lo creo. Yo creo que el feminismo es ecologista por definición, es decir, que la sostenibilidad tiene que ver con poner la vida en el centro y con saber dónde vivimos y cómo usamos los recursos naturales, intangibles, sociales y culturales, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando viene una compañía de la otra punta del mundo y viene a Bilbao, Vitoria, Donosti, que no se junten las fechas, es decir, que le hagan venir y volar varias veces, es anti-medio ambiente y es antilógico. Que les pongan en un hospital, perdón, en un hotel a las afueras, donde tengan que coger un coche, aparcar, etcétera, es ilógico. Que les pongan en una habitación de hotel donde no tienen una nevera o algo para cocinar, es completamente ilógico. O sea, es ilógico si piensas que esas personas igual son madres, igual son mujeres, o igual son alérgicas. Es decir, son cosas, insisto, que podrían ser de sentido común, pero parece que tenemos que venir las mujeres a decirlo, ¿no? Luego, hay otra serie de propuestas que tienen que ver con concienciación. En primer lugar, de las mujeres profesionales de la danza, intérpretes, coreógrafas, directoras, escenógrafas, técnicas, etcétera. Entonces, planteamos un programa de mentoring y de acompañamiento que casualmente lo han presentado también mis compañeras de teatro, música y literatura, es decir, todas veíamos claro que lo primero que tenemos que hacer es empoderarnos. Es una palabra, con perdón, pero el empoderamiento es una palabra que obviamente está demasiado manida, pero algo tenemos que hacer para saber poner en valor lo que hacemos, ¿no? Y no tener autocensura de reclamar nuestro lugar, ¿no? Y luego hay otras que tienen que ver con concienciar a quienes programan, o a los periodistas y las periodistas culturales, que no vale con solo hablar de esa compañía liderada por un hombre que ha ganado un premio nacional, sino que toda producción artística merece ser reseñada, no solo aquellas que por motivo de premios o lo que sea, para que sean más visibles, ¿no? Y por último, también propusimos de mis compañeras de teatro, planteábamos hacer una especie de gala de premios de la danza y del teatro, ¿no? Puede parecer que es una frivolidad, pero la realidad es que, todo el mundo sigue los premios del cine y aunque no hayas visto las películas, sabes yo quiero ganar un Oscar, ¿no? Yo puedo no saber de fútbol, pero sé que hay un equipo que está en final de liga. Pues eso no existe para el teatro y la danza en Euskadi. Y eso es algo relativamente sencillo que de alguna manera nos daría también visibilidad y legitimación, ¿no? O posicionamiento. Y no sé, no sé si Eva quiere añadir algo más.
No, bueno, a mí, por ejemplo, me preocupa desde la institución vasca, ¿no? En el gobierno vasco, por ejemplo, que tras hacer unos estudios de género en la industria de la danza, el teatro, la música, la literatura, se hagan ahora mismo nuevas órdenes, en el caso de, yo hablo de las de danza, que son las que conozco, y que de repente vea que, que no han llevado a cabo ninguna política de género. Eso me preocupa. Me preocupa ver festivales públicos donde la mayoría de las compañías de danza vascas están lideradas por hombres, como es en el caso de Feria en esta nueva edición. Pues esas cosas me preocupan, ¿no? Me preocupan que de repente compañeros hombres me digan, no, es que, a ver, el momento de la discriminación positiva ya pasó. No, perdona, no ha pasado. Y como no marquemos unas pautas, esto va a seguir pasando. No vamos a ir hacia atrás en vez de hacia adelante. Yo en ese sentido soy crítica y sobre todo tengo cierta preocupación, porque veo que las mujeres, así como en algunos lugares podemos empezar a tener cada vez más voz, por otro lado lo estamos perdiendo. Y en el caso de la danza, yo lo veo. O sea, yo veo las programaciones públicas de este año y hay más presencia de compañías lideradas por hombres que mujeres. Bueno, tienen más número de actuaciones, para ser más exactas. Las subvenciones públicas reciben más dinero, también es decir que piden más dinero. Pues a mí todas esas cosas me preocupan, son datos que no se me pasan por alto. Hay igual personas, mujeres programadoras, que consideran que no hay que hacer programaciones al 50-50, que esas cosas no hay que tenerlas en cuenta, que tiene que primar el hecho artístico sobre el género. Yo no estoy de acuerdo, porque creo que las mujeres producimos igual de, bueno, bien no es la palabra que más me guste, pero que producimos trabajos igual de interesantes o más que los hombres, y que tenemos que estar en todos esos circuitos. Y si hay que pasar por marcar unos mínimos de presencia, yo pasaría por ello hasta que llegue un momento donde todo se naturalice y no sea necesario tener que estar mirando estas cosas, pero hoy por hoy son necesarias.
Pues, muchas gracias por todas estas aportaciones, que podríamos seguir un montón de tiempo porque habéis dado un montón de información y podríamos profundizar mucho, ¿no? Pero la radio es así y...
El tiempo es el tiempo.
Ya, exactamente, y se nos ha terminado. A ver si en otra ocasión igual podemos seguir.
Claro.
Así que, pues nada, que vaya muy bien y con las piezas y demás. Es que ricasco, Yemi Mata, Eva.
Venga, es que ricasco.
Bye, agur.
Agur.